Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. La música de Queen en la sintonía de Radio Vitoria Gaur, bueno, pues el grupo liderado por Freddie Mercury. Ustedes saben, Freddie Mercury, que murió a cuenta del SIDA. ¿Y por qué les hablamos de este tema? Porque el Día Internacional de la Acción contra el SIDA se conmemora el 1 de diciembre de cada año y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH-SIDA causada por la extensión precisamente de la infección del VIH. Si tenemos que remontarnos en el tiempo, tenemos que retroceder hasta 1988. Se eligió precisamente la fecha de este 1 de diciembre por cuestiones de impacto mediático. Por darles un dato, ha matado el SIDA a más de 25 millones de personas en todo el planeta. Pero vamos a hacer un poquito de historia y nos vamos a acercar en este espacio que denominamos La Botica, porque nos gusta mucho. Además, el nombre, bueno, pues vamos a charlar con Marisa Martínez. Ella es directora del Centro de Información de Medicamentos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava. Marisa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Escuchábamos a Queen con Freddie Mercury. ¿Qué canción más bonita? Y bueno, ¿qué decir no solamente de la canción, qué decir de Freddie Mercury y qué decir del SIDA? Porque de alguna manera, además de ser un grandísimo artista, su nombre va ligado con esta enfermedad.
Es verdad, va ligado con la enfermedad porque fue uno de los primeros casos de famosos con SIDA que se conocieron. Antes de él, en el año 85, ya salió otro caso, el galán de Hollywood,
Roger Hudson.
Sí, uh-huh. Cuando murió, bueno, fue muy valiente en aquellos años de declarar que era gay y que tenía SIDA. Se convirtió en la primera cara visible de la enfermedad, pero poco después, en el año 91, creo recordar, murió Freddie Mercury. ¡Qué pérdida!
Inmensa, una pérdida inmensa. Yo decía, más de 25 millones de personas en todo el planeta. Una de las epidemias más destructivas registradas en la historia y que en un primer momento, y además ahora nos vas a hablar un poquito, ¿no?, de cómo comenzó, además, o cuándo comenzó a conocerse esta enfermedad, cuándo comenzamos a hablar. Claro, en un primer momento yo no sé si se sabía muy bien de lo que estábamos hablando.
No se sabía. Esto empezó en el año 81. Se empezaron a conocer una serie de casos curiosos que afectaban a varones homosexuales en San Francisco, que tenían una importante comunidad gay, y estaban afectados por una neumonía, que era una cosa rara. Era una neumonía de viejos, de personas que no tenían defensas, y afectaba a varones jóvenes y sanos hasta ese momento. Entonces, además de esos casos de neumonía, se empezaron a ver también otros casos de un cáncer cutáneo que se llamaba sarcoma de Kaposi, que también afectaba al mismo colectivo de varones homosexuales y que hasta entonces solamente se había visto, pues era una enfermedad típica de viejos de la zona mediterránea, una enfermedad de la piel que afectaba a personas pues que ya tenían las defensas debilitadas. Entonces dice, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Porque había una cosa que era el nexo de unión, que era la población a la que afectaba. ¿Y qué tiene que ver la neumonía con esto? Bueno, pues al final a alguien se le encendió la bombilla y dijo, vaya, si es que parece que es que han perdido las defensas. Ahí se empezó a ver de dónde venía la enfermedad, que era consistía en una bajada de defensas que hacía que infecciones oportunistas o cosas que no afectaban más que a personas debilitadas afectaran a estos varones tan sanos hasta entonces.
Claro, al no tener defensas, evidentemente, pues los virus campaban a sus anchas.
Claro, todavía
virus, bacterias, todo lo que...
Todavía no se sabía que el origen era infeccioso y era un virus, pero es cierto, después cómo se pudo demostrar que era un virus que además se metía en las células de defensa y se escondía allí. Vamos, imaginemos un enemigo que no acampa a las puertas, que no acampa enfrente del otro ejército, sino que acampa en la cocina del ejército que tiene que defender el organismo. O sea, aquello era un desastre. Entonces, como decía, inicialmente no se sabía la causa. Y claro, algunos hablaban, como afectaba a este colectivo, hablaban de peste rosa, de cáncer gay. Bueno, al principio además hubo, pues aparte de desinformación, muchísimo estigma social hacia este colectivo, que fue el que más sufrió. Pero fue un poco después, en el año 83, hubo un equipo francés que trabajaba en el Instituto Pasteur, el equipo del doctor Luc Montagnier, que descubrió un virus, la presencia de un virus en todos los fluidos vitales de los enfermos, uh-huh. en sangre, en todos los fluidos. Entonces, bueno, inicialmente dijo, pues esto podría ser la causa, pero tampoco lo dijo claro, y le llamó al virus LAV, bueno, virus linfotrófico y tal. Mantenía contacto este equipo del doctor Montagnier con otros científicos de América, de California, liderados por el doctor Gallo, que le pidieron unas muestras. Dijo, bueno, pues te mando unas muestras, mira, y así vosotros también investigáis sobre esto. Al cabo de un año, resulta que la ministra de Sanidad estadounidense anunció, en todo el mundo, anunció que se había descubierto que la causa del SIDA era un virus, el virus del doctor Gallo. Claro, los franceses dijeron,
estaban
¿cómo?
Alucinados, ¿no?
Vamos a ver, pero si el virus es nuestro. Hubo un lío, pero de narices. Porque, claro, unos decían que el virus era de ellos y los americanos decían que era suyo.
Claro, entre los propios investigadores, ¿no? Entre los
sí,
propios...
sí, una pelea científica tremenda. Bueno, que tuvieron que mediar entonces Reagan y Mitterrand, que eran los presidentes de los respectivos países. Hicieron incluso una comisión de investigación que investigó todas las muestras que había en el Instituto Pasteur y en el Instituto Americano para cotejar un poco pues las cepas y todo esto. Y al final sí que pudieron determinar que el virus americano era el mismo virus de los franceses. Entonces, bueno, al final es que hubo mucho lío con las patentes, porque claro, esto suponía muchísimo dinero. Y acabaron fatal, acabaron
a tiros. Las patentes, efectivamente, hablamos de dinero, pero también el prestigio, ¿no?, profesional, entiendo, prestigio profesional de las propias personas o de los propios investigadores, pero también el proyecto del país.
Claro, los franceses decían, hemos sido nosotros, los americanos hemos sido nosotros. En 2002 dieron el premio Príncipe, entonces Príncipe de Asturias, se lo dieron conjuntamente a ambos equipos, pero ninguno quedó contento. La verdad es que estaban muy, muy quemados. Pero bueno, poco después parece que hicieron las paces porque publicaron conjuntamente un artículo en una revista muy importante que se llama Science, en la cual, digamos que repartían un poco los honores. Decían, bueno, los franceses descubrieron el virus y aislaron el virus, y los americanos fueron los que demostraron que ese era el virus que producía el
sí,
SIDA.
Que le dieron el empujón, no sé si definitivo, o el empujón final.
A partir de ahí ya se empezó a saber que era un agente infeccioso, que era un virus, y se empezó a investigar ya, pues eso, buscando mecanismos o fármacos que pudieran detener el avance de ese virus.
Hablamos de un virus que durante muchos años era un virus mortal. Es decir, era un virus que no tenía cura y era mortal.
Era mortal, o sea, decir SIDA en aquellos años era decir muerte. Por eso muchísimas personas afectadas lo callaban y...
Sí, además del estigma social, ¿no?, que se suponía.
El estigma, sí, porque es que además afectaba... Bueno, inicialmente era varones homosexuales, pero también empezó a crecer los casos entre personas heroinómanas, personas que compartían jeringuillas. Entonces, bueno, ¿qué más querían algunos? Que decir, vaya, homosexuales y heroinómanos, castigo divino. Vamos, era un estigma tremendo el que había. Después se vio que afectaba a todo el mundo, podía afectar, porque también había, de hecho, después hubo muchísimos casos, se transmitió mucho el virus por vía heterosexual. De hecho, Magic Johnson, un deportista famoso, fue el primero que dijo, bueno, yo tengo SIDA y lo he contraído con mujeres. Entonces, bueno, pues poco a poco se han ido abriendo espacios para decir, esto no es un virus de estos o de aquellos, es un virus de todos.
Claro, ¿qué es el SIDA exactamente? ¿Qué es el VIH? Y también, bueno, ¿cómo se transmite? Lo vamos a recordar. También ya, para el final, ¿en qué momento nos encontramos? No, pero, ¿qué es el SIDA?
Bueno, se llama SIDA a la enfermedad causada por el virus VIH. El virus VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Y estar infectado con VIH no quiere decir tener SIDA. Es decir, una persona desde el momento que está infectada hasta el momento que desarrolla la enfermedad que se llama SIDA, pueden pasar muchos años. Pero claro,
¿puede incluso no desarrollarla?
Bueno, hay algunas personas que se ve que tardan muchísimo, muchísimo más tiempo que las demás. Lo que pasa es que ahora no esperamos a ver si se desarrolla o no. Hace muchos años, los primeros tratamientos antirretrovirales que salieron se guiaban para ver la eficacia. Lo que se hacía era medir cuántas células de defensa quedaban vivas. Qué horror. Ahora medimos la carga viral. Ahora no esperamos que una persona tenga las células ya por debajo de un límite que se estableció entonces, sino que la persona que se diagnostica que tiene una infección por el VIH normalmente entra en tratamiento en fase temprana antes de desarrollar la enfermedad. Entonces, hoy ya no mueren las personas que morían antes. En los países desarrollados, la gente ahora no muere de SIDA. Puede vivir muchísimos años con la infección. Se cronifica porque hay unos tratamientos que ahora son bastante eficaces para mantener la infección a raya. No la curan, pero se mantiene la infección a raya. Comentábamos eso, que hay una diferencia entre estar infectado por el VIH y tener SIDA. ¿Qué es esta? ¿Tener la enfermedad o no tenerla aún?
Claro, decíamos que se cronifica y se ralentiza de alguna manera, ¿no? Con los medicamentos, porque ¿cómo ha avanzado la medicación en todos estos años? Respecto, bueno, ha avanzado seguramente en todos o para todas las enfermedades, ¿no? Sí. Pero respecto al SIDA.
Con respecto al SIDA, ha avanzado exponencialmente y ha avanzado muy rápido. Los primeros tratamientos se empezaron a aplicar en el año 86-87. Se empezó a utilizar un tratamiento que, bueno, los mayores lo recordarán, el AZT, el retrovir. Ácido budina, fue un antiviral que, bueno, que se había descubierto 20 años antes, es decir, estaba desde los años 60, estaba durmiendo en un cajón, porque se había investigado inicialmente para el cáncer, pero para el cáncer resultó no ser demasiado bueno y no había progresado, se había dejado en un cajón. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no probamos esto? Y realmente funcionó relativamente, es decir, se vio que las personas tratadas con este medicamento, el desarrollo de la enfermedad se ralentizaba mucho, es decir, tardaba más en manifestarse. Y al principio fue la gran esperanza, pero después se vio con los años pues que sí, que tardaba más, pero al final todos acababan igual. Todos acababan, o la mayor parte acababan muriendo, desarrollando la enfermedad y muriendo. Entonces, esto hablamos de los años, los años 80. Pero bueno, la AZT fue un hito porque fue el primer fármaco que se aprobó en América en el año 87 y además por un procedimiento súper rápido, porque todos sabemos que los medicamentos para salir al mercado tienen que pasar años de estudios. Uh-huh. Entonces digamos que para estos fármacos la vía de aprobación fue mucho más rápida porque había muchísima presión.
Había mucha necesidad además,
mucha,
¿no?
Necesidad. Estaban los enfermos en la calle, bueno, clamando, por favor, que investiguen los gobiernos, que destinen fondos, que hagan algo. Entonces estaban los gobiernos por un lado, la industria farmacéutica por otro, los enfermos por otro, y bueno, digamos que esto sí que aceleró la investigación. Y ya fue a partir de los años 90, de mediados de los 90, que se empezaron a probar combinar dos fármacos primero y después tres fármacos y más. Es decir, ahora mismo estamos en lo que se llama TARGA, terapia antirretroviral de gran actividad. El TARGA sí que ha cambiado la vida de los pacientes. Se empezaron a mostrar resultados en el año 96 en una conferencia en Vancouver y sí que se ha visto que los pacientes tratados con varios fármacos a la vez sí que ya la infección se mantiene más a raya y pueden vivir muchos años.
Claro, pueden vivir muchos años si hablamos de países desarrollados, ¿no? Claro, está el fármaco, se sabe lo que hay. ¿Qué es lo que pasa en los países que no están desarrollados, que no pueden acceder al medicamento?
Que efectivamente la mayor parte de los enfermos de SIDA que tenemos ahora están en el África subsahariana. En África, donde no tienen acceso, no digo ya al tratamiento al TARGA, sino a cosas vitales, o sea, a cosas más básicas. Entonces, lógicamente, pues los países más desfavorecidos que no tienen acceso a estos tratamientos, pues es donde está el virus a sus anchas.
Que no tienen dinero, efectivamente,
no tienen dinero,
para
claro.
Poder acceder. Por cierto, no sé si tienes la sensación, si se ha perdido la percepción de riesgo. Porque claro, ahora ya es una enfermedad que se ha convertido en crónica, ¿no? Ya no se le tiene tanto miedo como hace 10 años, por ejemplo, como hace 20 años o como en los años 80. Se ha perdido la percepción de riesgo. Durante muchos años había y ha habido muchas campañas, ¿no? Para practicar relaciones sexuales con protección, por ejemplo, para intentar evitar, ¿no? Que siguiera avanzando el SIDA.
Pues sí que ha habido una bajada en la percepción del riesgo, sobre todo en la gente más joven, porque bueno, los que tenemos alguna edad, todos hemos conocido a Rock Hudson, a Freddie Mercury, a esas personas que murieron hace años. Aquí en Vitoria en los años 90 murió gente también, murió gente conocida. Vamos, yo creo que todos los que tenemos cierta edad conocemos a alguien que ha fallecido, pero las personas más jóvenes yo creo que ya no conocen a nadie que se haya muerto de SIDA. Entonces,
no son tan conscientes del peligro.
No son conscientes del peligro. Ayer, revisando un poco la documentación para este programa, vi un ejemplo muy gráfico. Es decir, los chavales jóvenes, los chavales de hoy que viven con el móvil y la tableta. A los chavales de hoy en día no se les ocurre entrar en una página rara, picar un enlace que no conocen y bajarse algo porque saben que se les va a infectar la máquina. Para eso andan listos. Y sin embargo, los jóvenes especialmente mantienen hoy relaciones sexuales de riesgo. Sin protección, porque claro, piensan que la gente que está infectada por el VIH tiene una pinta especial. Entonces, esa chica tan mona que practica deporte no me va a pegar nada. Ese chico con aspecto tan limpio, tan educado, no me va a pegar nada. Y claro, no son conscientes de que una persona se ha podido infectar en una relación anterior, porque bueno, cada vez esto es como jugar a la ruleta rusa. Cuando una persona mantiene relaciones, es como si las mantuviera con todas las personas que la han mantenido antes con esa persona. La infección sigue avanzando.
Por lo tanto, siempre practicar relaciones sexuales con protección y sin ningún riesgo, ¿no? Que no tenemos por qué correr, nadie tiene por qué correr ningún riesgo. Por cierto, hablando del SIDA, tenemos que hablar del test VIH en las farmacias vascas. ¿Cuándo se comienza? Porque también es algo que hemos conocido en los últimos años, ¿no? ¿Cuándo se comenzó? Porque hablamos también de un programa pionero en Europa.
Fue pionero en el Estado y en Europa, efectivamente. Esto surgió en el año 2009. Y surgió por algo, porque hasta entonces uno que ya se había ido avanzando un poco en el conocimiento de que todos podíamos ser grupos de riesgo, no solamente aquellos colectivos que mencionábamos, claro, las personas que practican sexo homosexual o las prostitutas, pues tenían, digamos, una serie de recursos que ya estaban a su alcance, ONGs que acogían a estas personas. Pero había muchísima población que no pertenecía a estos grupos que decía, bueno, yo me quiero hacer el test, pero ¿dónde voy? Porque que voy a ir al ambulatorio, ¿cómo voy a contarle al médico que es el de mi pareja? Pues que le he sido infiel, por ejemplo, ¿no?
Sí, que es que está muy estigmatizada.
Claro,
sí,
claro. Entonces decían, bueno, vamos a ver un recurso sanitario con un profesional sanitario que sea accesible a toda la población. Y pensaron que las farmacias podían constituir un buen recurso y dieron en el clavo, porque desde entonces...
Y anónimo.
Claro, además es anónimo, eso es importante para la gente. Sobre todo la gente que va a las farmacias valora la cercanía, la rapidez en el resultado, que lo obtiene en 20 minutos, y el anonimato. Entonces, desde que surgió el programa hasta finales de septiembre de este año, 2017, en las farmacias vascas se han hecho casi 24.000 test de VIH. En Álava, por población, nos corresponde, hemos hecho 3.114, justamente hasta finales de septiembre. Hay que decir que el 1% de los test que se realizan en farmacia salen positivos, es decir, que en ese tiempo hemos aflorado una serie de casos que de no haber acudido a hacerse el test no lo habrían sabido. Y lo más importante es que una persona que no sabe que tiene el test es una persona que puede ir, potencialmente lo puede ir diseminando a todos los contactos sexuales que tiene.
Y desde luego es bueno saberlo. Bueno, pues el 1 de diciembre, este viernes, Día Internacional de la Acción contra el SIDA. Marisa Martínez, directora del Centro de Información de Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava. Qué un placer, como siempre, Marisa, que hayas estado aquí y que nos hayas, por un lado, la parte histórica, lo que son las cosas, ya hablamos de historia de hace 30 años, pero es cierto, ¿no? ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo comenzó a conocerse esta enfermedad? Esos detalles que son tan curiosos, pero que son tan aleccionadores. Marisa, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias.
Agur, agur.
Like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by.